Hola a todos, bienvenidos a Mascoteando Podcast. Yo feliz de tener a todos estos escuchas que cada vez son más los que se nos unen, nos hacen preguntas, curiosidades, etcétera. Entonces, bueno, darle la bienvenida a los nuevos escuchas. Hoy vamos a estar entrevistando al doctor Eduardo Arias. El doctor Eduardo Arias, bueno, él es médico veterinario. Él tiene una especialidad en ortopedia y traumatología en pequeñas especies en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, yo súper feliz de tenerlo por acá porque siempre hay muchas consultas de ortopedia, o sea, esto quiere decir huesos, traumatología quiere decir golpes, traumas. Entonces, bueno, bienvenido, Doc, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes y tener el privilegio de compartir un poco con ustedes y de hablar acerca de esto que nos apasiona tanto, como son las mascotas y específicamente en mi área, pues todo un privilegio.
Ay, bueno, no, yo súper feliz de tenerte acá en Mascoteando Podcast y vamos a ver si empezamos hablando un poquitito por lo más básico, ¿verdad? Que siempre hay preguntas muy básicas a veces. Bueno, ortopedia en mascotas, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona?
Pues sí, bueno, la ortopedia es algo que ya tiene bastantes años de estarse dando, no solo en Costa Rica, sino en los principales países del mundo. Hace algunos años salió un documento bastante interesante de que solamente la enfermedad de ligamento cruzado, que ahorita hablaremos de ello, pero había movido $2 billones en un solo año en Estados Unidos. Entonces, la ortopedia veterinaria, eso quiere decir que sí es una especialidad que se da mucho y no solo es una especialidad que se da mucho, sino que es algo bastante necesario, ¿verdad? Cuando hablamos de ortopedia, vamos desde articulaciones hasta atropellos donde hay fracturas. Entonces, sí es algo que tenemos bastante casuística y sí tenemos bastantes herramientas para ir resolviendo todas esas situaciones que se nos van presentando.
Bueno, eso es muy importante que lo menciones, porque siento que aún habemos muchas personas que se nos olvida, o sea, no sé, como que asociamos médico veterinario a lo hace todo. Y realmente hoy en día ya hay especialistas, ya hay personas enfocadas en ciertas áreas que definitivamente tienen mucho más conocimiento de lo que un médico general podría tener, ¿verdad? Lo podemos también extrapolar a humanos. Hay médicos generales y hay médicos especialistas. Entonces, vos ves principalmente o prácticamente solo ortopedia, ¿cierto?
Exactamente. Yo, como lo mencionaste al principio, estuve un par de años, más que todo en la Universidad Complutense de Madrid, sacando la especialidad de ortopedia. Y desde entonces que regresé en el 2018, me dedico 100% a esta rama. Ya la parte, muchas veces los amigos inclusive me preguntan acerca de algún tema de sus perros, que es, qué sé yo, un problema de piel, un problema gastrointestinal. Y ya, pues, usualmente les digo que yo ya no les puedo ayudar porque no es que no quiera, sino que también uno se va desactualizando un poco de otras ramas y se va enfocando 100% en lo que uno le gusta y en lo que uno se ha preparado. Entonces, eso es importante siempre hacerlo entender cuando hay alguna situación que siempre se debe buscar una persona especializada en tal situación, ¿verdad? Siempre es bueno tener un médico de cabecera, pero yo considero que es cuando hay problemas específicos, sí se debe buscar una persona especialista.
Completamente, porque ya vos te has ido a fondo en muchas cosas que otros médicos veterinarios lo saben, pero puede que lo sepan como en general, ¿verdad? Entonces, me parece sumamente importante. Y decime, ¿cuáles son como las consultas más frecuentes que tenés? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes?
Bueno, yo diría que podemos dividir las consultas de ortopedia en dos subdivisiones. La primera es la consulta del paciente que llega, bueno, que el propietario lleva al paciente porque está cojeando, ¿verdad? Uh-huh. Qué sé yo, un día llegó y lo vieron que está renquito de una patita y no la puede apoyar, ¿verdad? Y la otra, yo diría que está asociado a atropellos, ¿verdad? Que usualmente los atropellos, dependiendo de la gravedad, pueden desencadenar en multitraumatismos, ya sea en fracturas de una o de varias extremidades, de muchos huesos. Entonces, esos son los dos principales motivos de consulta que tenemos. Cuando hablamos de, de que el paciente llega cojeando, o sea, de que el propietario lleva al paciente porque empezó a cojear de la nada, por así decirlo. La gran mayoría de veces, cuando es de miembros posteriores, está asociado a problemas de cadera, como es la displasia de cadera, que es algo que se ha escuchado mucho, ¿verdad? Sobre todo en pastores alemanes, pero es una enfermedad que afecta a muchas razas, sobre todo a razas de talla grande y braquiocefálicos. Entonces, esa es una patología que, por ejemplo, es algo que la gente muchas veces no conoce y se da desde el nacimiento. O sea, los pacientes desde el nacimiento tienen una incongruencia en la articulación de la cadera entre el fémur y entre la cabeza del fémur y el acetábulo, y eso con los años va produciendo un desgaste, y ese desgaste lo que a futuro se conoce como artrosis. La artrosis lo definimos como la inflamación con cambios degenerativos del hueso en una articulación. Entonces, por ejemplo, eso es algo bastante común. Pero sin duda alguna, en este tema, cuando tenemos pacientes que empiezan a coger de la nada, yo diría que más de la mitad de los pacientes son asociadas a rupturas de ligamento cruzado, que yo diría que es mi día a día, inclusive más que fracturas. La lesión del ligamento cruzado es una lesión degenerativa que se da en la rodilla, a donde el ligamento cruzado se empieza a deteriorar conforme se va usando, sin motivo traumático, digamos. No es necesario que el paciente se haya golpeado o algo así, simplemente empieza a renquear un, digo, empieza a desgastarse el ligamento hasta que eventualmente se rompe en su totalidad o parcialmente, y esto pues genera inestabilidad en la rodilla y algunos cambios secundarios a eso.
Y me imagino que genera dolor también.
Exactamente, sí, la mayoría de veces, yo podría decir que cada vez, que es casi siempre que un paciente presenta una cojera, es porque presenta dolor, en diferentes grados, pero es porque presenta dolor o al menos cierta inestabilidad en las articulaciones.
Ok.
Sí.
Con esto del ligamento cruzado, ¿hay alguna predisposición genética también?
No, no se podría considerar una predisposición genética, se podría decir que es un defecto de perros, ¿verdad? Básicamente lo que pasa es que la tibia, que es el hueso, digamos, en la parte de abajo de la rodilla, igual que en una persona, porque lo visualicen de cierta manera, tiene una inclinación, y esa inclinación, sobre esa inclinación está el fémur. Entonces, yo siempre le explico a los propietarios que es como si tuviéramos un carro sobre una cuesta, y el ligamento cruzado es el freno que evita que el carro se vaya para abajo en esa cuesta. Entonces, cada vez que el animal apoya su patita, este freno se va activando, por así decirlo, hasta que eventualmente el freno se desgasta y nos produce esa inestabilidad, que es que el fémur se va para abajo con respecto a la tibia, se va para atrás. Entonces no podemos hablar de de algo genético, sino más bien hablaríamos de un defecto, por así decirlo, un defecto de fábrica de los perros. Por eso es que es algo tan común. No a todos los perros se les rompe el ligamento cruzado, pero todos están predispuestos a que se les rompe el ligamento cruzado.
Wow, eso es súper importante, porque eso quiere decir que la mayoría de personas que tenemos perro, en algún momento vamos a necesitar un ortopedista.
No te tengo un dato específico para decir la mayoría, pero sí es bastante común en las lesiones de ligamento cruzado. Okay. Y sobre todo de apariencia bilateral, o sea que cuando se rompe uno, ya se dice que cuando se rompe un ligamento, el 50% de las veces, o sea, en el 50% de los pacientes se rompe el otro ligamento, el de la otra extremidad. Recordémonos que los perritos tienen dos rodillas, ¿verdad? Igual que las personas, las dos patitas de atrás, adelante son codos, entonces no tenemos ligamento cruzado. Al 50% se le rompe el ligamento de la otra patita en menos de un año. Entonces sí es bastante común que se presente a consulta y poco tiempo después nos indiquen que está brinqueando, pero de la otra patita.
De la otra. ¿Y en estos casos hay alguna cirugía correctiva?
Sí, claro. Es la cirugía que te mencionaba al principio, que presenta índices súper altos de casuística. Existen varias técnicas al ser una lesión tan común. Básicamente, o más bien actualmente, la técnica de elección a nivel mundial es un procedimiento que llaman la TPLO, a donde lo que se hace es hacer una osteotomía, que es un corte en la tibia, hacer una rotación de un fragmento y colocar una placa con tornillos. La intención de este procedimiento es quitar esa inclinación que te mencionaba hace un ratito. Al quitar esa inclinación, entonces ya no ocupamos un freno para mantener el carro en su lugar. ¿Ves? Entonces la TPLO es una cirugía que hacemos, no me atrevería a decir que a diario, pero sin duda semanalmente hacemos varias cirugías de TPLO. Y tenemos resultados bastante buenos, por dicho.
Ok, bueno, hay esperanza, sí. Eso es bueno. Y sí, sí. Las cirugías de ortopedia, bueno, contanos un poquito cómo funcionan, porque suenan complicadas, pero al mismo tiempo tiene que tener como su esterilidad, sus cuidados, todo. ¿Cómo funciona?
Sí, claro. Bueno, las cirugías de ortopedia, la gran mayoría son cirugías mayores, ¿verdad? O sea, son cirugías complejas, invasivas, donde se necesitan protocolos anestésicos y quirúrgicos muy adecuados, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con protocolos anestésicos adecuados? Por ejemplo, que si yo recomendaría en el 100% de los casos usar anestesia inhalatoria, si se puede complementar con algún bloqueo regional o local, sería ideal. Y también para esto, bueno, existen colegas que ya se especializan en la parte de anestesia y son los que se encargan de esto. Pero sí, son procedimientos que se deben hacer con máximo cuidado anestésico, porque al ser procedimientos pues dolorosos, ¿verdad?, para el paciente, tenemos que tener un buen grado de anestesia, ¿verdad? Entonces eso no es que incremente los riesgos y tengamos complicaciones, pero sí necesitamos un buen manejo anestésico, de manejo del dolor y todo eso. Claro. Luego el tema de esterilidad, sin duda alguna, también es sumamente importante. Una infección en cirugía ortopédica es algo muy delicado, ¿verdad? Porque la mayoría de veces, si no se quita el implante, no se va a controlar la infección. Entonces, ya retirar implantes, pues ya conlleva bastantes detalles que se podrían obviar. Entonces, la esterilidad también es bastante. Usualmente, la mayoría de cirugías, no todas las cirugías requieren un planeamiento quirúrgico. Son cirugías literalmente milimétricas, a donde medimos y hacemos cortes y cambiamos angulaciones. Y para que todas estas mediciones y cortes nos lleven a angulaciones satisfactorias, es necesario hacer planeamientos muy adecuados. Entonces eso es algo que también usualmente nos tomamos el tiempo prequirúrgico para valorar bien cada detalle, cada paciente, como se lo merece.
Claro, sí, tener un buen plan y no hacer las cosas así a lo loco, sino más bien organizarse, planearlo, preparar al perro o al gato. ¿Haces cirugías en gato también?
Sí, bueno, el ligamento cruzado no es tan común en gatos como en perros, pero en gatos, por ejemplo, lesiones traumáticas son bastante comunes, fracturas. Cuando estaba en España era muy común, y en Costa Rica se está empezando a dar los gatos que llamaban gatos paracaidistas, que eran gatos que por algún motivo saltaban de las torres, que digamos son ciudades muy verticales, y saltaban de las torres, entonces llegaban con fracturas bastante complejas, ¿verdad? Con fracturas, lo que uno llama fracturas conminutas, que son fracturas con muchas líneas de, son lesiones con muchas líneas de fractura en el mismo hueso, o con varios huesos fracturados. Entonces sí teníamos bastante casuística de gatos. Aquí en Costa Rica sigue siendo sin duda mucho más la prevalencia de perros más que de gatos, entonces no tenemos tanta casuística de fracturas en gatos, pero sin duda alguna también hay bastante trabajo asociado a felinos.
Claro, y qué importante eso que estás diciendo, o sea, tal vez dueños de gatos no se llegan a imaginar que el gato se pueda tirar de una torre, no sé, de un tercer, cuarto piso.
Exacto.
Y cuando se dan cuenta, el gato se tiró y pobrecito, hay que hacer algo.
Sí, se dice que los gatos tienen la habilidad de planear para caer en una posición adecuada, que por lo menos no se matan, ¿verdad? Que suena un poco feo decirlo, pero o sea, no los lleva una lesión que los conduce a la muerte, pero sí llevan a lesiones muy serias, a lesiones bastante traumáticas que se deben valorar. Y usualmente esos pacientes inclusive no pasan a cirugía inmediatamente, sino que están asociados a lesiones torácicas, por ejemplo, neumotórax, o a lesiones intraabdominales que se deben valorar inicialmente antes de proponer o antes de llevar una cirugía ortopédica.
Claro. Sí, tratar primero estabilizar al paciente y ya luego ver qué acciones tomar.
Exactamente.
Y decime una cosa, porque a veces he recibido como, no sé, he escuchado a varios amigos como, ay, mi perrito empezó a renquear así de la noche a la mañana, ¿vos recomendarías llevarlo inmediatamente al veterinario o tal vez darle como un día para ver? Bueno, me imagino que depende de la renquera, pero a veces puede ser nada más como que se golpeó con la puerta un poquitillo y ya después sigue bien. No sé si siempre las renqueras es razón para llevarlos inmediatamente al veterinario.
Bueno, sí, yo creo que eso es un poco asociado al caso de cada severidad, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Si el paciente es un paciente que si yo empezó a renquear, pero se le ve que la patita está inestable, pues sin duda hay que llevarlo, ¿verdad? Yo diría que para estar tranquilos, tal vez no considerar una emergencia, pero si es un paciente que empezó a renquear y no está apoyando su patita, significa que está con dolor y muy probablemente debe ser valorado. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser valorado por un veterinario especialista en ortopedia de primera entrada, pero creo que por lo menos, como les decía, con su médico de cabecera, que lo valore, que descarte lesiones, por así decirlo, severas y de ser necesario, entonces que contacte a algún colega especialista que los pueda ayudar un poquitito con eso. Pero creo que siempre es importante descartar que no sea nada mayor.
Claro. Y me imagino que tal vez en la casa nosotros como propietarios podríamos hacer algo para descartar, no sé, que tiene alguna espina en la patita o que se cortó con algo, o sea, como esa primera revisión antes de ya tomar la decisión de llevarlo al veterinario, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, con cualquier persona puede palpar un poquito su mascota, ¿verdad? Manipular los deditos, el tobillo, la rodilla, la muñeca, la parte delantera, los codos, el hombro, perdón, y determinar si hay algo que sea muy evidente. También va a determinar si existe una zona inflamada muy fuerte, si hay un punto de dolor que sea muy doloroso para el paciente, valga la redundancia, que se puede determinar en casa y los ayude un poquitito a identificar a dónde está el dolor. Porque muchas veces también me ha pasado bastante seguido que el paciente llega a la clínica y pues por la ansiedad de estar en la clínica, por el estrés, porque hay otros animales y todo, no presenta mayores síntomas, no presenta cojeras, sino que anda relativamente bien y es un poco difícil de identificar. Muchas veces hay propietarios que ni siquiera saben y que yo creo que es algo fundamental cuando van a consulta, uno les pregunta de cuál extremidad está cojeando y dicen, no sé, no me acuerdo. Yo creo que eso es algo que el dueño puede hacer desde la casa y muchas veces para eso, si el paciente presenta una cojera, con cualquier teléfono se puede hacer un video y cuando van al veterinario, pues enseñarle al veterinario el video del perrito cojeando, eso es de muchísima ayuda para nosotros también, para
Claro.
verlo cómo se desenvuelve en su hábitat natural.
Sí, muy importante. Entonces, ver en qué patita está renqueando y si no pudiéramos determinar, entonces hacer un video que sea mucho más evidente para el veterinario y así que nos ayude a llegar a un diagnóstico, ¿cierto?
Exactamente, exactamente. Muchas veces inclusive videos en cámara lenta funcionan muchísimo, es una herramienta que uno usa. Digamos, la clasificación de cojeras en perros, la más leve es una cojera que cuesta identificar cuál patita es. Entonces muchas veces uno usa la herramienta de los videos en cámara lenta en consulta para ver el perro caminar y luego vemos el video lentamente para ver exactamente cuál es la patita que está rinqueando.
Ok, eso es muy, muy útil. Doc, te agradezco muchísimo esta entrevista. Siento que ya ahí nos diste algunas, sí, como algunos tips importantes para saber qué hacer si nuestro perro o gato están renqueando y lo más importante de saber que existen especialistas en los que podemos acudir y
Claro.
ojalá tomar acción posterior.
Pues sí.
Me imagino que vos principalmente hablas con los veterinarios directamente, pero si algún escucha o alguien quiere contactarte, te pueden contactar de alguna forma.
Pues sí, claro. Pueden contactarme por Instagram. De hecho, ahí pongo, cuando nos sobra un poquito de tiempo, porque a veces estamos muy tallados, pongo casos que hemos operado y cosas que me llaman la atención con respecto a ortopedia. Y es Eduardo Arias CR. Por ahí pueden darle follow y lo que necesiten, con mucho gusto los puedo atender por ahí. Si eventualmente necesitamos hacer una consulta, pues ya nos pondríamos de acuerdo, pero es una manera de mantenernos en contacto.
Perfecto, me parece genial. Entonces ahí voy a dejar en la descripción del episodio, voy a dejar tu Instagram por si en algún momento alguien tiene alguna duda o algo así para ya que puedan hablar más adelante.
Claro, muchísimas gracias a todos. Espero que estén muy bien y que disfruten los podcasts. Y con respecto a lo que estaba diciendo Elena, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que Costa Rica tiene un muy buen nivel de veterinaria y específicamente de ortopedia también. Y cuenten con sus veterinarios, busquen segundas opiniones cuando tengan alguna duda y sobre todo busquen personas que tengan un poquito más de experiencia en temas específicos, no solo de ortopedia, sino de todas las especialidades. Existen muchísimas ramas y muchísimas herramientas en veterinaria para los animales. Yo muchas veces lo digo, ya yo no me siento un veterinario, me siento un pediatra, porque muchas veces las personas llegan con sus mascotas y son literalmente hijos para ellos. Entonces es algo que uno, pues parte de toda la formación y todo el esfuerzo que uno hace para ser mejor cada día, está asociado a los requerimientos que las personas están teniendo ante un servicio veterinario, ¿verdad? Ya las personas no se... no se complacen fácilmente con cualquier servicio, sino que buscan siempre esos puntitos extra que les garantice el mejor resultado para su mascota. Entonces, por dicha, tenemos muchos colegas que estamos haciendo, tratamos de hacer las cosas bien, y cuenten con ellos y cuenten con mi persona para lo que necesiten también.
Me encanta, muchísimas gracias, y definitivamente ya empezar a acudir con especialistas, porque ya nuestros perros se vuelven perrijos.
Exactamente, es un término muy acertado.
Sí, totalmente. Bueno, Doc, muchísimas gracias y ojalá nos escuchemos pronto.
Nos vemos, que esté muy bien. Hasta luego.
Pura vida, chao.